Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, infierno arancelario. Porque esto es lo que ha dejado Donald Trump, un auténtico carajal de medidas que han resultado ser ilegales, que ahora se prometen serán legales y que dejan en el aire todo tipo de cuestiones. Para empezar, si se van a ratificar o no los acuerdos con la Unión Europea. Hoy la Unión Europea ha apretado la pausa y de momento no lo ratifica. Dos, si se va a devolver el dinero que se ha cobrado ilegalmente a todas las compañías que han pagado esos aranceles. Tres, si los presupuestos americanos se sostienen ahora cuando les abre Donald Trump una vía, un agujero en los ingresos de un calibre monstruoso. Hoy vamos a intentar contestar a todas las preguntas que se abren en torno a este infierno arancelario con una sola certeza, y es que si una palabra estaba escrita desde el principio del mandato de Trump, esa palabra era inseguridad. Ahora esto está cumplido. Inseguridad jurídica hoy en Hora 25 de los negocios.
We have alternatives. Great alternatives. Could be more money. We'll take in more money and we'll be a lot stronger.
Tenemos alternativas para seguir haciendo lo mismo, dice Trump. El Tribunal Supremo le ha tumbado los aranceles, son ilegales, pero los aranceles seguirán siendo reales, responde Donald Trump. Esta es la situación económica en la que nos encontramos. Trump ha chocado con la ley, ha impuesto gravámenes a todo el mundo que quisiera exportar a Estados Unidos. Eso es un arancel, tener que pagar un sobreprecio, y eso ha violado la ley, lo dice el Tribunal Supremo americano. Pero a Donald Trump no le importa porque su argumento es que su voluntad es la ley. No acata este golpe que le ha dado el Tribunal Supremo y acaba de meter al mundo económico en una situación de inseguridad jurídica jamás vivida. Todo mientras carga contra los jueces que le han dicho lo que está haciendo es ilegal, responde que se avergüenza de ellos.
The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing. And I'm ashamed of certain members of the court.
Se avergüenza de quien ha nombrado él mismo. Los llama bobos, perros falderos.
They also are a frankly disgrace to our nation, those justices. They're an automatic no, no matter how good a case you have. It's a no.
Y ese revés a sus medidas acaba de generar una inseguridad jurídica de un calibre tan poco visto hasta ahora. Hoy ha llegado a Europa. ¿Por qué? Europa había firmado con Estados Unidos unos aranceles tope del 15%. Europa sacrificaba muchas cosas a cambio de que Estados Unidos no la penalizara más allá de un 15%. Pero hoy Estados Unidos dice van a ser más altos, de al menos el 16%. Así que la Unión Europea hoy suspende lo que iba a firmar hoy mismo.
Until and unless we have a clear understanding that the terms of our agreement with the US are no longer valid, we will continue to implement the commitments on our side.
Este es el portavoz de comercio de la Comisión Europea diciendo: hasta que no tengamos un entendimiento claro de lo que viene, no sabemos lo que va a hacer. Este es el resumen de las 96 últimas horas. Hemos pasado de aranceles a aranceles ilegales a buscar leyes que permitan que esos aranceles ilegales ahora sean legales. Esto es lo que ha pasado en tres actos. Vamos a ir acto a acto porque puede parecer complejo, pero al final todo se resume en lo mismo. Da igual que algo sea ilegal, Donald Trump cree que con su mera voluntad eso se convierte en legal. Así que acto número uno, el planteamiento de todo esto.
Well, he took it completely beyond the law.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, viernes 20 de febrero, tumba los aranceles de Donald Trump. Considera que violan las leyes federales y lo hace con una amplísima mayoría de 6 jueces contra 3, entre ellos los jueces que el propio Trump ha designado. Según ese fallo, Trump está desbordando su autoridad constitucional y con aquellos aranceles que firmó el Día de la Liberación, como lo bautizaba,
If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down.
Aquella lista que provocó ciertas carcajadas porque parecía una lotería de a quién castigaba y cómo, el Supremo le dice, esto es ilegal. Trump en ese momento está en una reunión cuando se hace público el fallo del Tribunal Supremo. Se encuentra en una reunión con miembros de su gobierno y con varios gobernadores. Interrumpe el acto abruptamente y dice que él tiene un plan de contingencia y que puede destruir países si quiere. Puede destruir países económicamente si lo desea.
I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo.
Es el argumento y es el planteamiento, ese es el acto número uno. El Supremo le dice, señor Trump, presidente, lo que ha hecho es ilegal. A partir de aquí, acto número dos, Trump anuncia ese mismo viernes, primero, aranceles de 10% para todo el planeta.
Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122, over and above our normal tariffs already being charged.
La medida es algo muy propio de Trump. Trump responde con un berrinche del 10% que 24 horas después es un berrinche del 15%. Porque esto es lo que se anuncia el viernes, un 10. El sábado rectifica y anuncia aranceles todavía más altos del 15%, dice Trump en redes, ratifica después su secretario Scott Bessent.
We've been in touch with our foreign trading partners and all of them want to keep the trade deals that have been set.
Y a esta hora, esto es viernes, esto es sábado, hoy, lunes 23, Washington, Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Sara, Trump prepara aranceles todavía más fuertes, del 10 al 15, no sabemos ya cuánto más, pero lo que dice es que va a haber nuevas fórmulas para hacer legal lo que ha sido declarado ilegal. Va a haber aranceles, pase lo que pase.
Sí, tras el fallo del Supremo, el presidente Trump anunció que llevaría su política arancelaria en otra dirección.
But now I'm going to go in a different direction.
Aunque el proceso fuera más complicado.
But it's a little bit longer process.
Y este fin de semana ha fijado aranceles globales del 15% y lo ha hecho amparándose en una ley que es mucho más restrictiva. Tiene una duración de 150 días, unos 5 meses, y el gravamen no puede superar este 15%. Pero con esta ley el presidente gana tiempo para planificar una estrategia que sea más sólida. El gobierno estudiará dos otras leyes con las que promete mantener su política arancelaria. Una es la ley que ha utilizado Trump ya para imponer aranceles al acero y al aluminio y que conlleva un estudio del Departamento de Comercio, y la otra requiere investigaciones contra los países que, según Washington, están llevando a cabo prácticas comerciales desleales. Estas opciones requieren tiempo, pero de ser efectivas podrían ser una solución mucho más permanente. En cuanto a las reacciones, Javier, aquí predomina la incertidumbre y la confusión. Ayer el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconocía en la CNN que este arancel del 15% es solo un parche mientras estudian estas alternativas, y aseguró también que la mayoría de socios comerciales quieren mantener los acuerdos alcanzados hasta ahora.
We've been in touch with our foreign trading partners and all of them want to keep the trade deals that have been set.
Algunos abogados, por ejemplo, advierten que las empresas podrían tener que presentar demandas, que los reembolsos no serán automáticos, y desconocen, eso sí, si esta vía valdrá realmente la pena.
Gracias, Sara, un abrazo.
A vosotros.
Este es el planteamiento. Lo que Trump ha utilizado como principal arma económica es ilegal. Este es el nudo. Ahora mismo se intenta convertir en legal lo que se ha declarado fuera de la ley. Y a partir de aquí, acto 3, nadie sabe cuál va a ser el desenlace. Absolutamente nadie sabe cómo va a terminar todo este infierno. Primero, de puertas adentro. El presupuesto federal americano acaba de caer en la volatilidad más absoluta. ¿Cuenta o no cuenta con los 180 mil millones que Donald Trump ha recaudado? ¿Es dinero que se puede conservar o hay que devolver? El presupuesto americano, lo principal en Estados Unidos, acaba de saltar por los aires. Segundo, de cara a las empresas que ya lo han pagado. Incluso aunque ahora se establezcan nuevos aranceles, se les ha cobrado ilegalmente. Se les va a devolver. Apple, por ejemplo, ha pagado ya 3.000 millones en aranceles en apenas 3 trimestres. ¿Tiene derecho al dinero de vuelta? Tercero, a todo el planeta, los países que han firmado acuerdos, concesiones para evitar más castigos, siguen teniendo acuerdos válidos o hay que volver a negociar? Y cuarto, y sobre todo, más allá de lo económico, en lo político. Trump se ha convertido en el reinante por capricho, en el hombre que decide independientemente de lo que dicte la ley y de lo que fijen los tribunales. De hecho, está acusando a los jueces a los que él mismo ha nombrado de corruptos y haciendo cosas tan infantiles como esta que van a escuchar. Llamar a la televisión como si fuera un ciudadano cualquiera. Llama a C-SPAN para hacerse pasar por un espectador anónimo y criticar a los jueces.
John in Virginia, Republican. Let's hear from you.
Well, this is John Barron, and you have, this is the worst decision you've ever had in your life, practically.
Reconocen la voz, dice, soy John Barron, es la peor decisión, y a partir de aquí la retórica y la voz de Trump la reconocen.
He's a dope, and you have Chuck Schumer, who can't cook a cheeseburger. Of course these people are happy. Of course these people are happy.
CNN acaba de destapar que John Barron, este alter ego de Donald Trump,
but she said,
ha llamado a las televisiones 1991 veces desde que Donald Trump existe. Todo esto, hasta el punto de que la presentadora tiene que cortarle, todo esto son los interrogantes de cómo queda esto. Para nosotros, y esto es lo más importante, para nosotros la cuestión es cómo quedan los acuerdos que ya habíamos comprometido. Porque la Unión Europea prometió no cobrar nada extra a Estados Unidos, aunque Estados Unidos nos cobrara el 15%. Comprarle energía a Estados Unidos, aunque Estados Unidos nos castigara con aquel 15%. E invertir allí, a cambio de que Estados Unidos solo nos castigara con el 15%. Pero ahora acabamos de cambiar de situación. Trump dice hay un mínimo del 15% y otro 1%, un 0,8% que se cobraba anteriormente. Es decir, que ese mínimo del 15% se acaba de convertir en un mínimo del 16%. Para todos, incluso para quienes no han concedido nada. Así que Europa queda ahora pensando qué hacer. 15% y concesiones que van a ser realmente un 16% o mejor no hacer nada o... Hoy este desconcierto absoluto lo mostraba el ministro Planas.
La aplicación de este nuevo arancel universal del 15% más la aplicación con el tratamiento de nación más favorecida pudiera dar lugar a aranceles superiores al 15%, como un riesgo, lo plantea el comunicado, y como muy bien dice el comisario Šefčovič, un acuerdo es un acuerdo.
En Bruselas reina el desconcierto y se está planteando esto. Oiga, ¿vale lo que firmamos o no? Decía Olof Gill, el portavoz de comercio de la Comisión Europea.
I would say that our approach here is really trying to fully understand what precisely is going on the other side of the Atlantic.
Nadie entiende lo que está pasando y la propia Comisión Europea dice deseamos entender exactamente cómo queda esto. Si con el 15 que firmamos, con el 16 que se nos dice ahora, si los acuerdos y compromisos que teníamos son válidos, si el 16 es gratis. No vamos a actuar demasiado rápidamente, decía la Comisión Europea. Y hoy, Enrique García, Bruselas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hoy la Comisión Europea y la Unión Europea lo que ha dicho es lo que se debía ratificar hoy mismo, porque esto se iba a firmar hoy se deja en suspenso.
Sí, ha sido la Eurocámara. El acuerdo se está implementando desde agosto, pero quedaban y quedan todavía capítulos por cerrar. Detallar la letra pequeña, por ejemplo, en lo relativo a los compromisos de inversiones o de compras de energía a Estados Unidos. Faltaban algunos detalles y falta todavía la luz verde del Parlamento Europeo, porque el acuerdo tiene que ser votado y ratificado por la Eurocámara. Y ese último paso de momento se congela. La Eurocámara echa el freno y pospone la votación prevista para esta semana. El Parlamento exige claridad y seguridad jurídica. Votar en este clima de incertidumbre no está justificado, explican desde la Eurocámara. Y desde la Comisión, ante la falta de respuestas por la parte estadounidense, piden respetar lo firmado. Teresa Rivera, vicepresidenta.
Creo que Europa debe defender sus intereses. Me parece que nosotros no podemos ni ofender ni ser ingenuos. Y merecemos un respeto.
por lo que Bruselas en definitiva exige cumplir lo pactado en julio y claridad a la parte estadounidense.
Enrique, gracias y un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Ahora mismo, si ustedes están pensando qué lío, están ustedes exactamente igual que todas las autoridades económicas y políticas del planeta. Donald Trump ha aplicado una norma que es ilegal, dice la va a hacer legal, le diga lo que le digan los tribunales, y todo el mundo está esperando a ver cómo se hace legal o real para poder saber si puede y en qué términos puede comerciar con Estados Unidos. Y mientras tanto, Estados Unidos está amenazando al planeta. Quien no firme lo ya pactado, quien juegue a juegos, dice hoy Donald Trump, y sus responsables tendrán aranceles todavía más altos, decía hoy Greer.
The strategy didn't change because the problem remains the same, and frankly, as the president's advisors reviewed this action, this authority.
Lo que tenemos es la definición exacta de inseguridad jurídica encima de la mesa y en el tablero económico. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, catedrático príncipe de Asturias en Georgetown. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, que esto es un desastre económico, esto no está en cuestión, que esto es una chapuza técnica tampoco, pero sí, ¿cuáles de estos aranceles vienen? ¿Viene un 15% o volvemos a esta ronda en la que el 15 es el suelo y como mínimo vamos a un 15 y vamos a más?
En principio vamos a tener un 15 de suelo, aunque también ahí hay que matizar, porque los aranceles que se han declarado inconstitucionales no eran todos los que había. Entonces, lo que está diciendo la Unión Europea, por ejemplo, es que el acceso al mercado americano que tenía con el acuerdo que ahora no va a ratificar era mejor que el que tenían otros países que ahora mismo van a tener mejor acceso, o sea, más complicado todavía. Pero vamos, podemos entender que habrá este 15% general hasta mediados de julio, que no puede subir porque ese instrumento legal, el artículo 122, es un máximo del 15%, y en esos 150 días la administración va a preparar posiblemente lo que se llama los aranceles de la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, que son los que se había utilizado con China, que básicamente tienen que hacer un informe sector a sector y decir por qué hay unas prácticas discriminatorias. Esto lo pueden hacer con ChatGPT o con otra inteligencia artificial, pero ya es un procedimiento. Y lo que es muy importante es que Trump ya no va a poder anunciar por la mañana en su red social aranceles a cualquiera y quitarlos, como hizo con el tema de Groenlandia, como hizo con el tema de Bolsonaro, que era lo que le daba la palanca de poder absoluto, ¿no?
Esto es lo que vendrá. De lo que ya ha venido, se tiene que devolver el dinero. Se ha cobrado ilegalmente a compañías. Apple, por ejemplo, ha pagado 3.000 millones en tres trimestres. Hay que devolver ese dinero.
Sí, pero vamos a tardar mucho en verlo. Lo que dice la sentencia, bueno, la sentencia no da detalles, entonces lo que tienen que hacer ahora las empresas es ir al Tribunal de Comercio Internacional, que fue donde se puso la denuncia por primera vez de estos aranceles, y uno por uno, caso a caso, tal vez con coordinación entre los demandantes, con una class action, pueda haber medidas un poco más rápidas, pero se estima que esto va a ser un caos importante. Pero jurídicamente la base está muy clara, así que las empresas que tengan el músculo para contratar abogados y aguantar, que serán las grandes, no tanto las pequeñas, seguramente poco a poco verán esos ingresos en los próximos meses o tal vez años.
Visto lo que viene y visto lo que ya ha venido, España. Aceite. Un mercado como el americano es un mercado insustituible, dice la industria aquí. Vino, que efectivamente tiene también clientes más o menos ricos en Estados Unidos que aprecian esto. Aceite, vino españoles, ¿son los grandes perdedores de esta guerra arancelaria?
Sí, pero poquito. Yo estaba haciendo algunos cálculos y lo que me sale es que con la nueva situación las exportaciones españolas hacia Estados Unidos se someten a un arancel de un 1,3% más que antes. Esto es en general. Evidentemente, en algunos sectores puede ser algo más. Eso nos deja un poquito peor que la media de la Unión Europea, aunque mejor que otros países. Y también hay que reconocer que en términos generales la economía española, como hemos dicho muchas veces, está menos expuesta a Estados Unidos que, por ejemplo, la alemana u otras. Pero sí, estos sectores requerirán, como se viene haciendo hasta ahora, por cierto, de apoyos por parte de la administración y del gobierno, y sobre todo de buscar mercados adicionales, el acuerdo con el Mercosur, con la India, con otros, mejorar el acceso a mercados dentro de la Unión Europea, porque no se puede confiar en que Estados Unidos vaya a ser un socio fiable comercialmente, pase lo que pase en los próximos años.
Esa probablemente es la conclusión final. Nada de todo esto es seguro con esta presidencia. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, catedrático príncipe de Asturias en Georgetown. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Y este es el infierno económico que acaba de crear quien dice que arancel es la palabra más bonita del diccionario después de cielo y Dios.
And because of a thing called tariffs, as I say, the most beautiful word in the dictionary, after love, God, relationship, the press actually hit me and said, tariff is the most beautiful word in the dictionary.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Esto está teniendo repercusión en los mercados, lógicamente. El Dow Jones, en esta inseguridad jurídica, está cayendo un 1,5%, el Nasdaq un 1,2%, y el dinero está buscando refugio en el oro. Un 1,7% sube el oro, pero no en España. En España, sorprendentemente, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Tenemos el IBEX en máximo histórico.
Sí, y es que nuestro índice no solo se ha despegado de las caídas que han sufrido las bolsas europeas, sino que ha terminado conquistando y por mucho un nuevo máximo histórico, porque los 18.288 puntos en los que ha cerrado este lunes superan en casi 100 los del último máximo que alcanzaba el pasado 9 de febrero. La bolsa española nada a contracorriente del resto de plazas europeas y lo hace fundamentalmente por el tirón de la banca, que se queda en la parte alta de la tabla. Nombres propios como Santander o como el Sabadell han saboreado hoy subidas cercanas al 2%. Números rojos, en cambio, en el resto de plazas europeas. La bolsa alemana, por ejemplo, cae un 1%, con nombres propios como Airbus, como BMW o como Volkswagen cayendo cerca de un 3% en la sesión de hoy.
Álvaro Blasco, analista de ATL Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nuestra bolsa es impermeable, tenemos una inseguridad brutal en todo el planeta, el IBEX en máximos.
La verdad es que sí, es sorprendente, pero es así. Pero es que entre ayer y hoy ha habido varias recomendaciones muy positivas de compra para bancos españoles y, por lo tanto, eso es lo que nos ha upado. El resto del mundo pues está sumido en las dudas con esta política tan complicada que Trump ha instaurado desde hace ya más de un año.
¿Se sostiene lo nuestro o esto tarde o temprano nos tumba?
Yo creo que se sostiene. Lo que es lógico, desde luego, es que después de las subidas que tuvimos el año pasado y la que estamos teniendo este año, en algún momento pues tendrá que corregir. Pero esa corrección es sana porque permitirá que mucho dinero que está pensando que nuestra bolsa ya no está tan barata para entrar, pues tenga opción de volver a tomar nuevamente posiciones, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que esto es muy sostenible.
Hoy hemos visto un valor, sin embargo, en toda la Unión Europea que llama la atención también en la bolsa americana. Novo Nordisk está cayendo un 16% a plomo porque esa inyección que permite adelgazar ha fracasado en algunos puntos o en algunos experimentos. Novo Nordisk, 16% de caída. ¿Para entrar o para huir?
Bueno, digamos que el sector está complejo. Yo diría que casi un poco más para entrar que para salir, pero la verdad es que hay muchas dudas ahora mismo. Novo Nordisk ha sido líder en un momento determinado de su historia hace muy poco tiempo, pero claro, la competencia ha ido creciendo de forma muy significativa. Entonces, no puede mantener el ritmo de crecimiento que tenía. Si además, pues digamos que llegan algunos estudios que plantean dudas sobre la eficiencia, en algunos casos, por supuesto, de este tratamiento, pues podría también sufrir. Yo, desde luego, considero que es más bien un momento de entrada, que a lo mejor cae un poquito más, que de salir.
Pues Álvaro Blasco, analista de ATL Capital, como siempre un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios.
Igualmente, buenas noches, gracias.
Hoy, el día en que hemos leído esto, el nuevo infierno arancelario, cortesía de Donald Trump. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.